Hola, bienvenidos un día más al repaso a los medios. Hola, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muchos temas, ¿no?, que traemos hoy, variopintos, pero interesantes.
Sí, tenemos tres temas fundamentalmente. Uno es la denuncia que la asociación Cámara hace sobre la actitud y las declaraciones de la Autoridad Nacional Palestina, que son diferentes las que hacen internamente, las que hacen externamente en los foros internacionales, por ejemplo la Conferencia de Londres. El segundo tema tiene que ver con el papel de la mujer, y bueno, esta semana se conmemora, además se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y tiene mucho que ver, es el posible papel que podrían tener las mujeres en Oriente Próximo para solucionar el gran conflicto que está ahí. El último tema tiene que ver con la identificación de los judíos norteamericanos, cómo ha cambiado esa identidad en los últimos tiempos y cómo ha cambiado su relación también con lo que es Israel.
Sí, son tres medios diferentes. Bueno, Cámara es una ONG que tiene su página. Haaretz, ¿no?, el artículo que vas a comentar luego tú. Sí. Y esto último es del semanario Forward, el semanario judío americano. Pero comenzamos con Cámara, que son las siglas de Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, cuya traducción significa como comité por la, podríamos decir, como la corrección en la información sobre Oriente Medio en América, en Estados Unidos.
Sí, ¿no?, tipo Honest Reporting, parecido a esa asociación.
Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema que trata Cámara en su último informe, en la página web? Se hace la siguiente pregunta. ¿Mahmoud Abbas está tomando acciones significativas para terminar con la incitación al terrorismo anti-israelí? La respuesta es no. ¿Por qué? Se basan en el atentado de hace casi dos semanas, el viernes 26 de febrero. Mahmoud Abbas no denunció el último atentado como equivocado por sí mismo, como un acto inmoral, sino como contraproducente para los intereses palestinos. Y la cita es la siguiente, y la incluye Cámara, de una cita de la página web de la Autoridad Nacional Palestina, consultada el día 26 de febrero. Dice, lo que ocurrió esta noche, dice Abbas, fue un acto de sabotaje hacia el proceso de paz y un intento de arruinar los esfuerzos de establecer un estado de calma. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves, Federico? Esto, bien, de acuerdo, pero habría que decir unas cuantas cosas más, ¿no?, sobre el atentado.
Sí, cuando sucede un atentado terrorista, no se puede pensar solamente de manera pragmática, digamos, si favorece o no el clima, sino que el acto terrorista en sí es un atentado hacia la vida humana, en este caso civiles israelíes, y digamos que
el acto en sí es un acto
inmoral. Sí, el acto en sí es un acto inmoral, exactamente, digamos, independientemente que favorezca o no favorezca, por supuesto que no favorece, pero digamos que
condenarlo
de manera inequívoca. Y aquí lo que parece es una especie de llamamiento para que no actúen en este momento, ¿no? Digamos, realmente es una, responder con esa tibieza realmente es diferente a la imagen que tenemos de Mahmoud Abbas cuando se reúne con otros líderes internacionales, donde parece que condena toda forma de terrorismo y dice él que va a combatir incluso policialmente contra esta lacra.
Pues espérate oír la siguiente frase de el miembro del Parlamento Palestino, Hassan Asfour. Esto está tomado, también lo coge Cámara, de la televisión palestina. Las frases esta es la primera acción de la que nadie está contento, dice Asfour. Todos han percibido que no era el tiempo correcto y que no había absolutamente ninguna necesidad. No es que la resistencia contra la ocupación sea una equivocación, dice Asfour, pero la naturaleza, el lugar y el tiempo de la acción son un error. Continúa Cámara citando los periódicos palestinos Al-Hayat Al-Jadida, el principal diario de la Autoridad Nacional Palestina, otros periódicos palestinos también, que glorificaban al terrorista suicida como shahid, es decir, como un mártir que murió por Alá, que, como explica aquí Cámara, es el nivel más alto de consecución humana, de, ¿no?, el acto supremo, el máximo honor al que puede aspirar un musulmán, la categoría de shahid. Y los periódicos hablaban así de este terrorista, en esos términos: el ejecutor de la acción, el shahid Abdullah Badran, que es el nombre del asesino, la familia del shahid, ¿no?, etcétera, etcétera.
Sí, podemos pensar que, digamos, que la estrategia del nuevo gobierno palestino y que lidera Kurey como primer ministro y Abbas como presidente, es una estrategia de calmar a las facciones palestinas, lograr una tregua, pero es una tregua amañada, ¿no? Es una tregua para porque en este momento conviene, digamos, un apaciguamiento después de la muerte de Arafat y lograr un nuevo consenso internacional que favorezca o permita que este nuevo gobierno palestino se establezca de una manera más o menos firme.
Pero lo que se le exige, por otro lado, es que es una cierta contundencia, por lo menos en el lenguaje. Pero parece ser que también aquí también hay apaciguamiento, ¿no? No hay una condena firme. Y han sido muchos los analistas que han visto en esta tibieza, ¿no? Como decía Federico, que en el fondo se sigue un poco en la línea de Arafat, ¿no? Que había siempre dos mensajes, uno en árabe para la propia población y otro en inglés que no tenía nada que ver, ¿no? Esa ambivalencia, ese...
Hemos leído además la semana anterior y también esta semana que hay, por ejemplo, 17 presos palestinos a la espera de una ejecución por supuesto colaboracionismo con Israel. Entonces, mientras exista ese doble lenguaje, por un lado, de cara a la comunidad internacional sobre que van a combatir el terrorismo, que van a combatir a Hamas, a Yihad Islámica, y por otro lado se acuse bajo el lema de colaboracionismo a palestinos y se los ejecute públicamente, se los mate, digamos, ese doble lenguaje nos remite a la era Arafat en cuanto, como tú decías, una cosa es lo que se dice en casa, otra cosa es lo que se dice cuando salimos afuera, ¿no? Y es difícil pensar una paz realmente seria cuando hasta que no acabe este doble lenguaje, ¿no? Esta doble visión de la realidad.
Cámara lo que propone siempre es que la gente que les lee y que, la gente comprometida con, pues eso, la corrección en la información sobre Oriente Medio, que se comprometa y que escriba a los medios y que estos temas también aparezcan en los medios, ¿no? La pregunta esta que decíamos al principio, si Abbas está haciendo algo en contra del terrorismo, en contra de la incitación anti-israelí. Entonces, estas son las preguntas que sugiere Abbas que habría que hacer a los medios. Entonces nosotros también lo traducimos intentamos amplificar este mensaje que nos parece importante. ¿Qué está haciendo realmente Abbas con respecto a la incitación anti-israelí? Lo hemos dicho. ¿Es posible que Abbas margine o pacifique a los elementos más extremistas en su sociedad sin, dice, estigmatizar a los terroristas? Es decir que son terroristas y, algo también necesario, humanizar a los israelíes y promover activamente el respeto por Israel y su legitimidad. Y por último, dice Cámara, que habría que plantear a los medios, decir, Israel tiene unas leyes estrictas en contra de la incitación, ¿no?, al odio, al terrorismo, y que son aplicadas rigurosamente. ¿Van a introducir los palestinos leyes similares? Bueno, entonces termina diciendo Cámara, si tu periódico no está explorando estas cuestiones, por favor, pide, solicita, escribe a los editores y pídeles que lo hagan. Así que animamos a nuestros oyentes que también se impliquen en esto.
Sobre todo la lectura de esta primera noticia y de este primer informe es que hay que leer las noticias a veces en clave internacional. O sea, cuando aparece que Abbas dice algo a un periódico internacional, no sé, New York Times, Jerusalem Post o CNN, habría que ver también la página de la ANP a ver qué dice internamente. Eso es lo que nos da esta primera noticia, ¿no? Una cosa es lo que dicen aquí y otra cosa es lo que dicen allá.
Bueno, aquí había algunas exactamente, muestras, ¿no?, de lo que decía.
Exactamente. El segundo tema tiene que ver también con Oriente Próximo. Es una encuesta interesante que saca la organización Nahamat, una organización femenina israelí, y han publicado una encuesta coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer que dice que el 63% de las personas en Israel les gustaría que las mujeres tuvieran una mayor involucración en el proceso de paz, en las negociaciones de paz. Y es interesante esta encuesta porque explica un poco que la gente...
¿Se refiere a las mujeres israelíes o también mujeres árabes del lado palestino?
Parece que las mujeres de Oriente Próximo, no solamente de Israel, sino también tienen en cuenta también árabes israelíes y también del lado palestino. Lo que parece decir esta encuesta, y también lo resumen en el artículo que leemos en Haaretz, es que la gente empieza a estar cansada de, digamos, estas negociaciones desde el punto de vista únicamente masculino, ¿no? Esas reuniones de Mahmoud Abbas con Sharon, o digamos, y apuestan por una feminización, entre comillas, de las negociaciones de paz, diciendo que la mayoría de los encuestados dicen que si la mujer se introdujera en estas negociaciones, otro tipo de valores, como a lo mejor la comunicación, el diálogo, una mayor tolerancia hacia el otro, podrían empezar a difundirse y podría haber una negociación más flexible, ¿no?, que es lo que dice el artículo. Por ejemplo, de acuerdo a esta encuesta, el 35% de la población encuestada cree que si las mujeres lideraran el proceso de paz en Oriente Próximo, podría haber un acuerdo de paz.
Bueno, eso es de esperar. La verdad que sí, que sorprende, ¿no? Bueno, Oriente Medio es un mundo muy masculinizado y los líderes en el mundo árabe no hay mujeres en puestos de responsabilidad, ni de dirección, ni de políticos. O al menos lo hay muy poco, ¿no?
Incluso además en esta encuesta, los hombres, segmentando lo que es las respuestas de mujeres y hombres, dice que el 56% de los hombres están muy interesados en que las mujeres tengan una mayor responsabilidad respecto al proceso de paz. En este caso las mujeres, por supuesto, tienen mayor interés, que el 70% de las mujeres quieren que más mujeres tengan más responsabilidad al respecto.
Bueno, lo raro es que no sea el 100%, ¿no? Me pregunto qué piensa ese 30%, ¿no? Que no se incluye en esa estadística. En fin, en cualquier caso, un tema importante, ¿no? Abrirla a otro tipo de sensibilidad. Algo está claro, los hombres no han llevado muy lejos el tema, ¿no? Hemos retrocedido y ¿no? Hoy, que es el Día de la Mujer Trabajadora, aunque este programa se emite mañana, pero en fin, es un llamamiento importante y me parece, bueno, que debería ser oído por muchos.
También remite a un tema más complejo, más sociológico, eso es decir, la política tiene un género, ¿no? Si existe una forma de hacer la política masculina frente a otra femenina, sería un debate más lejos que no podemos llegar aquí.
Sí. Además deberíamos incluir a algunas mujeres en él,
¿no? Lo dejamos a que los oyentes nos respondan, a lo mejor por mail a redaccion@radiosefarad.com. Si alguien quiere introducir algún tipo de elemento en esta discusión o polémica, estamos bienvenidos a escucharlo.
Bueno, terminamos, nos queda muy poco tiempo. Simplemente, bueno, comentar a nuestros oyentes que yo he estado hojeando el semanario Forward, que es ese semanario que antes era exclusivamente en Yiddish, un semanario americano, ahora está en inglés. Perdón, antes no era semanario, era un diario. Y en él escribía Barsibi Singer, es, bueno, es todo una leyenda, ¿no?, del periodismo en Yiddish y, no sé, de la prensa judía. Bueno, me encuentro una encuesta muy interesante sobre la vinculación que tienen con Israel los judíos americanos. Y según el Forward, bueno, mejor perdón, según esta encuesta, esta vinculación se ha debilitado en los últimos 2 años. Doy algunos datos. Por ejemplo, el 26% de los encuestados, la encuesta se hizo hace un mes, entre el 14 de diciembre y el 15 de enero, dice estar muy vinculado con Israel, frente a un 31% en 2002. El 65% sigue las noticias sobre Israel, frente a un 74% en el 2002. El 39% habla con frecuencia sobre Israel, ahora son menos que el antes era el 53%, fíjate esto cómo ha bajado. Y también esto es interesante, el 23% de los encuestados hablan sobre Israel con amigos no judíos, antes era un 33%. Hombre, esto también es comprensible, ¿no? El tema como produce cierto desgaste y... Sí.
A mí esto me recuerda, extrapolando, que es a la sociedad americana, eso que decía Shlomo Ben-Ami, ¿no? Que es actualmente, en vez de la paz de los valientes, es la paz de los exhaustos, ¿no? Después de estos 4 años de intifada tan intensa, las dos partes están muy cansadas y la población judía, la diáspora, también está cansada. Entonces, ahora cuando se revitaliza el proceso de paz, es posible que dentro de 2 años, cuando leamos la encuesta, demos cuenta que ha reaparecido el interés por Israel. Bueno, es una cuestión, yo creo que cíclica.
Esperemos que sea así. O sea, que tú interpretas esto como que nosotros, los judíos de la diáspora, también estamos un poco exhaustos.
Sí, necesitamos ahora que las cosas empiecen a funcionar otra vez y nos reencantaremos, digamos, o volveremos a tener muchas ilusiones respecto al futuro de Israel.
Bueno.
Esperemos en los próximos años.
Así sea. Alevai, como dicen en Yiddish, ¿no? Un dato más, el 40%... han hecho donaciones a alguna asociación o ONG relacionada con Israel o en Israel en los últimos tiempos, frente a un 49% que dice haberlas hecho en el 2002. Esto también es importante, el FLOS, porque el apoyo de la comunidad judía americana a Israel es muy importante a todos los niveles, a nivel social sobre todo, ¿no? Si pensamos en las ONGs en Israel, y el que esta cifra baje, pues sí que es preocupante. Un 10% más o menos son todos los indicadores que han bajado. Esperemos que se cumpla ese pronóstico que hace Federico. Y nada más, con esto terminamos este repaso a los medios. Agradecemos su atención, gracias Federico por tu colaboración como siempre, y sigan escuchando Radio Sefarad.